En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, oyentes, amigos. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, nunca es más oportuno este refrán. Ya de nuevo, como os adelantábamos, está con nosotros José Fiscal. Muy buenas tardes, José.
¿Qué hay?
José,
muy
permítame.
Como quieras. Tenemos confianza sobrada para tutearnos.
Entrevistas. El delegado de Gobierno andaluz en Huelva, que bueno, que hace como siempre, le tenemos que agradecer que haga ese hueco en la agenda tan apretada que siempre sabemos que tiene, bueno, pues para comentar con todos los oyentes esos temas que nos parecen que son del interés de toda la ciudadanía en general.
Sí, yo siempre estoy encantado de venir a Hispanidad Radio. Hace algún tiempo que no veníamos y hoy además he llegado un poquitín tarde. Por tanto, bueno, en primer lugar pedir disculpas, pero es cierto que hay mucha tarea y a veces pues uno no cumple con los horarios.
Nada, disculpas aceptadas y, por supuesto, muy muy entendidas. Bueno, este fin de semana, precisamente, también ya lo veíamos, aún fuera ya también de la jornada laboral, que nunca paran, bueno, pues inaugurando, ¿no?, en esa inauguración oficial del Festival de Cine Iberoamericano, en la Casa Colón, importante, porque ya son 40 años de historia, 40 años de trayectoria, pero como siempre, incluye novedades, aparte del nuevo director, ¿no?, que lleva ahora este cometido.
Efectivamente, yo creo que es un año histórico, no solo porque se cumplen 40 de la primera edición del festival, sino porque efectivamente yo creo que podemos estar viviendo, y así lo espero, un antes y un después, ¿no?, en el Festival de Cine. Hay que reconocer que en los últimos años, bueno, pues, en fin, también se ha visto afectado por la crisis, como, en fin, cualquier otro evento de esta envergadura y de esta importancia. Han sido años en los que quizá el festival, pues, en fin, perdió parte de su importancia que tenía en el ámbito del cine de Iberoamérica. También hay muchos más festivales, pues, en España y en otros países. Y hombre, yo creo que sinceramente este año pues se ha pretendido darle un impulso. Estamos en el Ecuador prácticamente del festival y yo creo que podemos decir que se está logrando, ¿no? Vamos a ver cómo acaba el festival. Queda todavía pues hasta el sábado, luego vendrán los balances, pero efectivamente el nuevo director, nuevo equipo, se ha hecho una apuesta pues por traer algunos rostros conocidos, que son los que al final le dan también cierta proyección al festival. Las películas me dicen que están siendo de bastante calidad. Yo he visto dos hasta ahora, he tenido la oportunidad de estar en la de inauguración. Y bueno, pues ayer mismo también estuve en el cine por la noche, ¿no? Y la verdad es que el gran teatro estaba lleno, ayer por la noche, completamente lleno, se habían agotado las entradas. Yo creo que eso es una muy buena noticia. En fin, que tengo puesta, como representante de la Junta de Andalucía, que es parte del patronato del festival, junto con el Ayuntamiento, el Gobierno Central y la Diputación, bueno, pues esperanza en que efectivamente, bueno, veamos un florecimiento, ¿no?, un nuevo florecimiento de la que sin duda yo creo que es la principal cita cultural de nuestra provincia durante el año.
Y se está en esa asignatura pendiente, que no solamente confiar, ¿no?, en esa fundación de patronos, que al final son los que, gracias a ellos, se lleva adelante también todo este, bueno, pues abanico de actividades que se realizan, sino también confiar, ¿no?, en otro tipo de patrocinadores a título privado.
Efectivamente, me consta que el director está muy empeñado en ello y que algún resultado está comenzando a tener, y sobre todo parece que algún compromiso para la edición ya del año que viene, ¿no? Me parece muy oportuno. Yo creo que las instituciones públicas deben, de alguna manera, garantizar la continuidad del festival, pero en el aspecto económico, como sucede en todos los festivales, ¿no? Por otra parte, bueno, pues los patrocinadores, las empresas privadas, pues son las que tienen que echarse para adelante, ¿eh? Porque al final es el nombre de Huelva el que se ve en los principales medios de comunicación de España. Esto para la ciudad supone, bueno, pues una semana de mucho ajetreo, de, en fin, de alegría en el comercio, en la hostelería, la inversión en imagen, yo creo que si se hace bien es impagable. En fin, yo creo que todo, si se hace de una manera correcta, deben ser ventajas el contar con un festival importante y reconocido a nivel internacional.
aparte que se le da también esa proyección, ¿verdad?, a todas, bueno, esas proyecciones, por otra parte, que tienen lugar. Por lo tanto, bueno, pues estamos de fiestas en nuestra ciudad de Huelva. Pero también algo que es una preocupación compartida entre la delegación de gobierno y también parte de la ciudadanía, bueno, esos episodios que últimamente se vivieron, de malos olores, avisos al 112, que se han intentado también, bueno, pues esclarecer, ¿no?, qué es lo que había ocurrido. Pero bueno, sabemos que ayer, en el Salón de Actos de la Delegación de Gobierno, tuvo lugar ya esas jornadas sobre la calidad del aire, importante además, con las ponencias de técnicos en la materia, personas que han podido esclarecer, bueno, pues también, ¿no?, cómo se encuentra la salud de nuestra situación atmosférica en Huelva, que por otra parte se han dejado claro que no es dañina para la salud de los onubenses.
Yo, este es un tema pues tan controvertido, ¿no?, y que tanto preocupa a la gente, y yo lo entiendo, que a mí me gusta ser absolutamente, por una parte, claro, y por otra, ampararme en lo que dicen los científicos, ¿no? Yo no soy científico, yo soy de letras, y por tanto me fío de lo que dicen los científicos. Por eso quisimos que las jornadas de ayer los ponentes fueran solamente técnicos, y no solo de la Junta de Andalucía, sino fuera también de la Junta de Andalucía, para que se viera una visión más amplia. Por si alguien no se fía de lo que decimos nosotros, bueno, pues que vinieran gente de fuera, en este caso de la universidad. La verdad es que fueron unas jornadas muy interesantes, muy positivas. Hubo gente de todos los sectores, hubo gente de los empresarios, representantes empresariales, representantes sindicales, representantes de organizaciones ecologistas, de la plataforma Recupera Turría, de grupos políticos, autoridades sanitarias de la provincia, presidente, por ejemplo, de la Asociación de Asmáticos de Huelva, gente del 112, en fin, hubo afortunadamente una representación muy amplia de todos los que tienen algo que ver con este asunto, ¿no? Y bueno, efectivamente, una de las principales conclusiones es que la calidad del aire de Huelva es mejorable, no lo vamos a negar, estaría bueno, ¿no? Y por ello, la Junta de Andalucía aprobó hace casi un año un plan de mejora de la calidad del aire. Pero dicho esto, es, según los científicos, insisto, no lo digo yo, lo dicen ellos, la calidad del aire de Huelva es mejor que la gran parte de las aglomeraciones urbanas que hay en Andalucía. Por tanto, bueno, no hay que tratar con ligereza el tema, no hay que alarmar sin fundamento, aunque sí hay que abordar el tema. Nosotros dijimos ayer que no tenemos el más mínimo miedo a hablar de este o de cualquier otro tema. Y además, perdón, somos transparentes. Cuando decimos que somos transparentes y que creemos en la transparencia, sinceramente yo creo que cumplimos. Y lo de ayer fue una prueba de ello. Las jornadas estuvieron transmitidas por internet, en streaming, para quien quisiera en fin, asistir, aunque fuera virtualmente. Se dijeron cosas muy interesantes, se explicó qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo para evitar, bueno, pues esos episodios de malos olores provocados por sustancias que se emiten a la atmósfera. O sea, los malos olores no vienen porque sí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Identificando la fuente, porque es nuestra obligación, ¿no? Además, se dijo una cosa muy importante, ¿no? En términos generales, la industria cumple los parámetros a los que está obligado legalmente. Esto es una norma, además, que no ponemos nosotros, ¿no?, que vienen incluso estas normas de la Unión Europea. Cuando no es así, hay sanciones todos los años porque, bueno, en fin, uno conduce y a lo mejor se salta también un semáforo y te multan. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando no se cumple, la administración competente, en este caso sí somos nosotros, la Junta de Andalucía, pues interpone la sanción que según la ley corresponda. Pero ayer se dijo una cosa muy interesante. La secretaria general de Medio Ambiente dijo que es intención del gobierno andaluz ir más allá, ¿no? Porque los parámetros legales no siempre se corresponden con los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues nosotros pretendemos que estos parámetros por los que nosotros nos rijamos sean los de la Organización Mundial de la Salud, no los otros. Por tanto, somos en este sentido exigentes con nosotros mismos, y la idea es mejorar la calidad del aire hasta esos niveles. Pero efectivamente, hombre, la contaminación no vamos a negar que no es buena, evidentemente, pero de ahí a estar completa y absolutamente preocupado, porque poco menos que en fin, que no se puede vivir en esta ciudad, bueno, pues eso es lo que ayer creo que se despejó muy claramente, e insisto, no lo hicieron los políticos, lo hicieron los propios técnicos.
Por lo tanto, se va a seguir actuando con contundencia
sin
contra
ninguna
las
duda.
Empresas que no cumplan esa
sin
normativa.
Sin ninguna duda, que nadie tenga la más mínima duda de que cuando una empresa no cumpla y tenga la obligación legal de hacerlo, la Junta de Andalucía va a actuar con la máxima contundencia, como de hecho ha ocurrido ya, ¿no? Y mucha tira. Bueno, ¿cuándo ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido, por ejemplo, en el célebre asunto de los fosfoyesos, ¿no? La empresa condenada a recuperar la zona no presentó en tiempo y forma este proyecto y la Junta de Andalucía, como es su obligación, pues interpuso una sanción a esta empresa, la máxima que permitía la ley, la máxima. Por tanto, sinceramente, yo creo que estamos cumpliendo, creo que es justo y creo que es bueno que se nos exija en el ámbito de nuestra responsabilidad, pero bueno, yo, hombre, que ayer el presidente de los asmáticos felicitara a la Junta de Andalucía y dijera que era la primera vez que se le invitaba a una jornada de este tipo para hablar con absoluta libertad de lo que piensa, etcétera, etcétera, hombre, a mí me satisface y me congratula, la verdad.
Bueno, pues seguiremos también al tanto de todos estos asuntos que tiene que ver con la salud y el medio ambiente. Pero también estamos hablando del proyecto de ley de los presupuestos andaluces para el 2015. Bueno, ya hablamos de esos terceros de la legislatura, los segundos que preside como presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y claro, ya en el Parlamento, ¿no?, ya se están debatiendo, como siempre habrá grupos políticos que lo defiendan, otros pues no están tan de acuerdo. Aún así, se sigue hablando de que todo lo que en ellos contiene, todas las áreas compartimentadas que en ellos se expresan, bueno, hablamos de unos presupuestos que lo que quieren es dar respuesta al mayor número de necesidades que tienen los andaluces.
Pues sí, los presupuestos de la Junta de Andalucía, como los de cualquier administración, pues son el instrumento básico para aplicar las políticas que cualquier gobierno decida aplicar, ¿eh? Por tanto, el leer bien los presupuestos, conocerlos bien, pues es esencial para saber pues por dónde camina un gobierno, ¿no? En este sentido, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la situación económica es la que es, no se oculta, sigue siendo una situación económica delicada, y con los recursos que tenemos, recursos que hay que aclarar por si alguien tiene alguna duda o no lo conoce, que la Junta de Andalucía, como el resto de las comunidades autónomas, el presupuesto se hace conforme a unos ingresos que entran y que se destinan a unos gastos. Bueno, pues estos ingresos, que es la clave de todo, 9 de cada 10 euros vienen del gobierno de la nación. O sea, vienen de los impuestos de los ciudadanos y los impuestos se pagan al gobierno central, que luego distribuye. Por tanto, prácticamente el dinero que nos llega, insisto, 9 de cada 10 euros viene del gobierno central, ¿vale? Uh-huh. Por tanto, tenemos lo que tenemos. Hay una pequeña parte que sí son tributos regionales, pero son notablemente menos importantes. Dicho esto, este dinero, exactamente 29.625 millones de euros, se destina a las necesidades básicas de los ciudadanos, ¿eh? No son tiempo para grandes alaracas, para grandes obras, porque hay necesidad. ¿Cuáles son estas necesidades? Indudablemente el desempleo es el principal problema, con diferencia, de los andaluces y también de los onubenses, evidentemente. La sanidad y la educación como dos pilares que no podemos dejar caer, porque en unos momentos de necesidad los pilares del estado del bienestar son los que mantienen unida a la sociedad, en pie a la sociedad. Por tanto, el presupuesto se destina prácticamente todo lo que no son gastos corrientes, casi en su totalidad, a creación de empleo, sanidad y educación. En este sentido, decimos, y eso es así, que mientras que en otras comunidades, bueno, pues se están cerrando hospitales, se están privatizando centros de salud, servicios de urgencia, aquí, en lo que va de legislatura y desde luego en lo que queda, no hay ni un solo ejemplo de esto. Ni uno. No se ha privatizado absolutamente nada y lo que hemos hecho es mantener lo que hay. ¿Que no se ha crecido? Es cierto. Es cierto. No vamos, insisto, no vamos a engañar a nadie. No es el momento de crecer, de ampliar, pero sí de mantener lo que hay, cuando en otras comunidades no se está manteniendo lo que hay. Y me refiero, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, o a la Comunidad de Valencia, o a la de Castilla-La Mancha. Sin embargo, aquí en Andalucía, los centros de salud siguen funcionando, los colegios siguen abriendo, los niños que tienen derecho a algún tipo de bonificación en comedor, en escuela infantil, se sigue manteniendo, el transporte escolar se sigue manteniendo, los libros de texto gratuitos, somos la única comunidad de España, junto con Navarra, que los mantiene. Todo esto ha desaparecido en el resto de España. Sin embargo, aquí, bueno, pues, no sé, sacando desde donde no hay, prácticamente, lo estamos manteniendo. Ese es el presupuesto de la Junta de Andalucía. Ahora bien, bueno, dentro de esta de estos presupuestos también está su letra pequeña, ¿eh? Uh-huh. Y su letra pequeña en relación a nuestra provincia, que es a lo que a la que nos debemos, nos lógicamente interesa. Y es sí. La que más nos interesa. Bueno, pues por ejemplo decir, dar dos o tres cifras, ¿no? Decir que en el presupuesto se incluyen 16,6 millones para el programa de investigación más desarrollo más innovación para las empresas de Huelva, 5 millones y medio de euros para el plan de empleo joven, que están empezando a aplicar los ayuntamientos, 3,6 millones para el plan de empleo para los mayores de 30 años, 4,6 millones de euros para el plan de construcción sostenible, 54,4 millones de dotación para la Universidad de Huelva. Hay 60.000 alumnos que se siguen beneficiando de la gratuidad de los libros de texto, 13.500 alumnos que tienen bonificaciones en para comedor, etcétera, etcétera, etcétera. Se incluye la finalización del centro hospitalario del EPE, 3,5 millones de euros. Hay obras e infraestructuras educativas por toda la provincia. Yo me voy a centrar en alguna importante que ya aparece en los presupuestos en nuestra capital, ¿no? Que es lo el ámbito, pues, en fin, más importante que abarca Hispanidad Radio. Estamos hablando, por ejemplo, que la Escuela de Arte León Ortega va a tener 1,6 millones de euros. El Instituto de la Rábida, el Rábida de toda la vida, ya aparecen 8,5 millones de euros para una gran obra en el instituto que le va a dar la vuelta, o sea, como un calcetín, y permíteme la expresión. Se hará este año que viene probablemente el proyecto, pero ya aparecen los 8,5 millones y en un par de anualidades, lo normal en una obra de tantísima envergadura, bueno, pues el Instituto Rábida pues será un instituto pues casi nuevo, ¿no? O también aparece la dotación de 5,2 millones de euros, nada menos, para el colegio de la zona de pescadería, eso sí, si el ayuntamiento alguna vez nos dice dónde podemos hacerlo. Yo no quiero hacer confrontación con nada, pero bueno, eso es así. Yo espero que en este caso, como en otros, oye, hay buen entendimiento con algunos temas, el tema de la deuda, de quién le debía, habréis oído que si el ayuntamiento le debía a la Junta X, la Junta del Ayuntamiento, bueno, pues se ha creado una comisión y parece que hay entendimiento y hemos sacado ese elemento de la discusión política, entre otras cosas porque a la gente no le interesa. Lo que interesa es solventarlo, solucionarlo, y en ello estamos. Yo espero que en este tema también. Perfecto. En resumen, estamos hablando, bueno, pues de muchísimo dinero. Nos gustaría que fuera más, evidentemente, pero bueno, esto es lo que tenemos. Yo creo que blindan el estado del bienestar, que no es poco, y además comienzan a verse pues algunas inversiones importantes como las que he relatado.
Porque importante, si hay algo también, es el desarrollo de favorecer el tejido empresarial en nuestra provincia. Por eso me gustaría también hablar del Parque Científico y Tecnológico de Huelva, que se sitúa en el municipio de Aljaraque y que ya desde el 2008, bueno, pues esa sociedad gestora va, bueno, pues intentando crear ese, favorecer, ¿no?, atraer esos inversores y favorecer también el buen desarrollo económico de nuestra provincia. Por eso sabemos que también, como delegado de gobierno, no solamente formas parte del Consejo de Administración, sino recientemente ha sido, bueno, designado presidente. Y por lo tanto también supongo yo que hay unos objetivos de trabajo, ¿no?, ahora para ejecutar.
Sí, efectivamente. Sí, el Parque Científico y Tecnológico de Huelva, el PCTH, que está ubicado efectivamente en Aljaraque, bueno, pues lo primero que hay es que reconocer que hasta la fecha no ha respondido al objetivo que nos habíamos marcado. Yo en esto quiero ser claro, no, en fin, creo que me caracterizo por no engañar a nadie, sinceramente, ¿no? Me puedo equivocar, pero bueno, pues en este caso hay que reconocer que esto pues no ha ido bien hasta ahora, ¿eh? Y que además ha habido una crisis importante, ¿eh? Que puso en peligro pues la propia continuidad del parque. Lo bueno, lo positivo y lo importante, que es a lo que yo, en fin, en lo que yo me centro, y además es una realidad, es que efectivamente la Junta de Andalucía ha decidido y ha aprobado, o sea, ya eso está hecho, ampliar el capital del parque y aportar esta ampliación de capital en su integridad, a través de la agencia IDEA. Estamos hablando pues de 3 millones de euros, ¿no?, que se han invertido, ¿no?, que se han inyectado en el parque científico y tecnológico para garantizar su continuidad. Es decir, el parque está garantizado. Ahora bien, hay que dotarlo de contenido. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Es verdad que hemos ha habido la mala suerte de la crisis que se nos echó encima, pero la decisión que se tomó la semana pasada se le dio un vuelco, efectivamente, al propio Consejo de Administración. Se decidió que la presidencia recayera en mí, pero no por Pepe Fiscal, sino por mi cargo de delegado del Gobierno de la Junta, bueno, pues para que los parques científicos y tecnológicos, no solo el nuestro, sino los de otras provincias, pues tuvieran de alguna manera la cabeza visible fuera de la tierra, ¿no? Tuviera una persona que conozca el territorio y que tenga pues contacto con los distintos actores económicos de la provincia, ¿no?, para reflotarlo. En este sentido, se va a iniciar una campaña, efectivamente, de captación de inversores. Ya tenemos noticias de que hay algunas empresas que se han interesado en instalarse en el PCTH. Hay, en la actualidad, más de una decena de empresas instaladas en el PCTH. Uno de los dos edificios está completo, pero el edificio 7000 tenemos que dotarlo de contenido, en ello estamos y parece que no hay malas perspectivas. Uh-huh. Ese es el objetivo. El objetivo de lo que se ha hecho es que para lo que se creó el parque, que es para, en fin, de alguna manera servir de locomotora económica de la economía de Huelva a través de la innovación, pues se cumpla, ni más ni menos, no es poco. En ello estamos, yo personalmente, como bueno, pues responsable a partir de hace una semana justo, creo que esto fue el miércoles pasado, voy a dejar lo mejor de mí para, junto con la ayuda de el resto de los miembros del Consejo de Administración, Diputación, Universidad, Ayuntamiento de Aljaraque, que todos forman parte del Consejo, bueno, pues poder conseguir que el parque responda al objetivo para el que se creó.
Importante, por lo tanto, seguir trabajando por esa innovación, investigación y ese desarrollo tecnológico tan importante para la provincia. Pero sí es importante ese tipo de dedicación. También es importante, bueno, favorecer la economía productiva. Hablamos también de que hay servicios que hay que darlos con una calidad, con una igualdad. Y, por lo tanto, también aprovechando la visita del consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, pues se puso en marcha también esa mesa provincial contra la competencia desleal y clandestina del sector. En esta ocasión hablamos del sector turístico. Uh-huh. Importante también, bueno, pues ese control, ¿no? Ahí hablaba incluso uno de los representantes que fueron a esa mesa, hablamos de José Manuel Díaz, el presidente del Consejo Empresarial y Turístico de la FOE, que se valora en un 30% el tipo de actuaciones ilegales, ¿no?, que hay, sí, en este sector.
Sí, sí, efectivamente, efectivamente, esos fueron unos datos que se aportaron en esta constitución de la mesa. Yo quiero decir al respecto, en primer lugar, que me parece una magnífica iniciativa de la Consejería de Turismo y Comercio, de la Junta de Andalucía. Su propio consejero, efectivamente, se desplazó a Huelva para participar en esta reunión. Y, por otra parte, creo que es un ejemplo de esto que decía antes, ¿no?, de que no necesariamente tenemos que estar las instituciones, porque seamos de distintos signos, peleándonos continuamente. Cuando haya que pelearse, nos pelearemos, pero no tiene que ser algo continuo. Y yo creo que hay algunas cuestiones, como es esta, en la que no solo merece la pena ir de la mano, sino que es lo mejor para los ciudadanos. Por tanto, una de las cosas que quiero decir es que efectivamente en la mesa hubo representación del Ayuntamiento de la capital, de la subdelegación del Gobierno y de la Junta de Andalucía, además de empresarios, sindicatos, etcétera. Y, bueno, todo el mundo coincidió en la idoneidad de la creación de la mesa, hasta tal punto que la próxima reunión será en la subdelegación del Gobierno central, en este caso pues del Partido Popular, ¿no?, que serán los que convoquen, porque entendemos que si lo que pretende la mesa es luchar contra la clandestinidad en este sector, bueno, pues las fuerzas del orden, pues tienen muchísimo que decir, así lo entendimos todo, lo entendió lógicamente también la subdelegación, y de muy, muy buen grado pues se aceptó que la próxima reunión sea en la propia subdelegación del gobierno. La mesa lo que intenta, al igual que las que hay creadas en otras provincias de Andalucía, decía el consejero que algunas funcionan mejor, otras peor, es efectivamente pues que se ofrezca a los ciudadanos una oferta turística de calidad, legal, y que los empresarios que lo tienen todo en orden y que eso le supone pues unos impuestos, etcétera, etcétera, no se vean perjudicados por otros establecimientos ilegales, irregulares, piratas, si me permites la expresión, que finalmente, bueno, pues sin pagar impuestos y simplemente anunciándose en internet o en una farola, una casa rural en cualquier sitio o un apartamento en la playa, pues obtengan unos beneficios en detrimento de los profesionales del sector que hacen las cosas pues como hay que hacerlas, ¿no? Yo creo que es una muy buena idea, los sindicatos lo vieron muy bien, los empresarios lógicamente también, y como digo, el propio Ayuntamiento de Huelva también, bueno, Ángel estuvo, el concejal de turismo, uh-huh, estuvo presente en la mesa y también la valoró muy bien y puso pues a disposición de la misma todos los instrumentos del propio ayuntamiento pues que hicieran falta para que esto, bueno, pues finalmente responda también a su objetivo, que no es más que erradicar o al menos mitigar al máximo posible la clandestinidad en el sector turístico.
Hablamos incluso de poner en marcha un plan extraordinario también para el turismo para el 2015, ¿no?
Sí, también eso fue a posteriori, no fue el objetivo en sí de la mesa, pero el consejero, efectivamente, preguntado por los medios de comunicación, había pues bastante interés, porque se ha hablado mucho recientemente de este asunto, anunció que efectivamente que a partir de enero habrá un plan especial de fomento del turismo de Huelva en el exterior, porque, bueno, entendemos todos que es un sector económico fundamental para el desarrollo de nuestra provincia y que hay que hacer muchos esfuerzos para seguir creciendo, para alcanzar determinados niveles de calidad que quizás no hayamos alcanzado todavía, y efectivamente la Junta de Andalucía a través de la consejería competente, bueno, pues anunció que tal y como estaba previsto, efectivamente este plan se va a poner en marcha a partir de enero.
Pues muchísimas gracias, don José Fiscal, ha sido un placer tenerlo, bueno, pues en este momento de programa, y sobre todo porque hemos puesto también sobre la mesa muchos temas que preocupan y además interesan a toda la ciudadanía en general.
Pues sí, estos temas y los que consideréis oportunos, aquí estaré siempre, y siempre digo lo mismo, se me hace al final muy corto el tiempo.
Vamos a tener que alargar
que
el programa.
A charlar contigo y, bueno, de cara, ¿no?, a los oyentes, que me imagino que estarán interesados en estos asuntos.
Pues muchísimas gracias, lo emplazaremos para otra ocasión, y muchísimas gracias también a todos los oyentes por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.